Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 13 del año 2019. Agradeciendo, como siempre, la asistencia técnica de Tapanes Estrella y, desde luego, la audiencia de ustedes, que es lo más importante dentro y fuera del territorio nacional cubano, en este su programa de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, vámonos a lo que nos toca porque hoy tenemos un programa cargado de informaciones importantes. Vámonos con nuestro primer invitado, el doctor Alfredo Melgar García del Busto. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, siempre un placer, muchas gracias y un saludo muy fuerte a toda la gente que nos escucha tanto dentro como fuera de Cuba.
Bueno, quiero, he buscado tu reacción porque la doctora Matos, la misma que destapó todo el fraude de tráfico de médicos mal pagados en Brasil, ha hecho denuncias que son verdaderamente impactantes. No ha parado de realizar una labor de denuncias total y absoluta. Habló de datos falsificados cuando trabajó en Bolivia. Habló también sobre el tema de cómo a ellos se le retenían el salario, en fin, cosas que aparentemente motivaron que la administración actual le negara el visado a una conferencia de la Organización Panamericana de la Salud al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal. Me gustaría tu reacción al respecto de todo esto, porque tú vienes batallando tras esta denuncia desde hace muchísimo tiempo. Creo que la rueda de prensa que se produjo en el Foro de Naciones Unidas, en el Departamento de Estado, ha creado una conmoción que ha acabado de derrumbar la falsa solidaridad del sistema de salud de Cuba, que no es más que otro gran negocio para la tiranía.
Así es, Cari, así es, lo ha resumido muy bien. Yo creo que salieron varias noticias esta semana relacionadas con el tema de salud en Cuba, pero para mí la más grave y la más importante fue esta, la doctora Matos. Esta conferencia de prensa, como decía, fue organizada por el Departamento de Estado y el principal tema que se iba a discutir era el tráfico humano. Lo que ya se ha denunciado por años, cómo se han lucrado, cómo el régimen se ha lucrado del trabajo de los médicos cubanos en estas misiones internacionalistas, cómo les retienen los pasaportes, la vigilancia, cómo obligan a los médicos a hacer herramientas políticas a cambio de atención médica. Sin embargo, lo que yo creo que más conmoción ha desatado, Cari, tanto en las redes sociales como en la prensa, como en todas partes del mundo, es la declaración de fraude por parte de la doctora. Como ella dice que allí, en Bolivia, le falsificaban el número de pacientes. Si veía uno o dos al día, tenía que poner 30 pacientes diarios.
Era como una especie de un trabajo de evaluación, falsificación, como para justificar la presencia de ellos ahí.
Exactamente, Cari. Y por supuesto, la coerción, el chantaje, porque esto es totalmente inadmisible para un médico, aceptar esta falsificación y más, destruir las medicinas, destruir medicamentos que son tan necesarios en América Latina. Entonces, claro, la pusieron bajo esta coerción, o haces esto o regresas a Cuba y pierdes el dinero miserable ese que les retienen en Cuba. Entonces fue algo muy grave donde la gente reacciona, el público reacciona y se hace dos preguntas. Primero, ¿por qué hacen esto? Y segundo, ¿por qué estaban vacíos los consultorios en Bolivia cuando hay tanta necesidad de atención médica en América Latina? La respuesta sencilla, sintética y al grano. Primero, lo hacen porque falsifican las estadísticas. Igual que lo falsifican en Cuba, lo falsifican en estos países. ¿Por qué? Porque quieren mantener su propaganda internacionalista. Porque quieren venderle al mundo una medicina que no es real. Porque si al final se determina que estos médicos que están allí, que están ilegales, porque están ilegales, porque no han rivalizado, no tienen un número de pacientes, ¿cuál es la justificación para que estén allí? Y la segunda pregunta, ¿por qué están vacíos los consultorios? Sencillamente porque ha habido un escándalo internacional, Cari, primero, de que un grupo, como dijo el presidente de Brasil, Bolsonaro, un grupo de los que estaban en las brigadas no eran médicos, sí. No eran médicos. Y en segundo lugar, porque los pacientes pueden tener bajo nivel cultural o no haber estudiado, pero no son tontos. Y cuando un paciente va a ver a un médico en cualquier lugar del mundo, lo primero que se pregunta es, ¿usted tiene credenciales, doctor, para ejercer la medicina en este país? No, yo fui catedrático en mi país. No, perdón. Aquí, en este país, ¿usted tiene licencia para trabajar? No. Entonces no lo puedo ver. No lo puedo ver porque usted no conoce la medicina de este país. Y en segundo lugar, cuando el paciente va a un centro médico, va buscando calidad médica, calidad de atención. Si esa calidad la tiene en un médico de ese país, no va a ir a uno extranjero que no sabe quién es. Entonces yo creo que ahí están las dos respuestas de lo que ha causado tanto revuelo. Decir, pero bueno, esto es un fraude cometido por médicos cubanos. Un fraude de gran magnitud.
Fíjate, Alfredo, aquí hay una realidad. Esto comenzó con Barrio Adentro en Brasil, en Venezuela.
En Venezuela.
Nosotros tuvimos la oportunidad de, saliendo ellos prácticamente de la rueda de prensa, tenerlos a los cuatro. Y uno de ellos nos dijo a nosotros, no recuerdo ahora el nombre, el varón, el médico que estaba, las demás eran mujeres, que en les alimentaban la labor de proselitismo para que ellos, a la vez que actuaban como médicos, actuaran como mensajeros políticos de la ideología castrista. Esto era cuando comenzó este programa bajo el auspicio de el régimen de Hugo Chávez. O sea, estamos hablando de años atrás.
Así es, Karen.
Saber cómo en este momento estos médicos que están prestando servicio en África, ¿cómo están actuando? ¿Quiénes
son? Así es, Karen.
¿Qué tipo de certificación tienen realmente o qué labor están haciendo? Dime cuál es tu criterio.
Así es, Karen. Mira, cuando mencionaste lo de Barrio Adentro, precisamente uno de los primeros médicos que escapó de ese programa, que nosotros los ayudamos porque iba perseguido por la policía política de Venezuela y también por la seguridad cubana, que iba cruzando la selva. Ese, uno de los primeros médicos que nosotros ayudamos a llegar a los Estados Unidos, lo que denunció fue de que estaban poniendo discursos de Fidel y de Chávez en la sala de espera de los pacientes. Y que él no había ido, y que él no había ido allí a esos consultorios a hacer ninguna campaña política, que él había ido a atender a esos pacientes, y tuvo la valentía en aquel momento de denunciarlo. Por supuesto, nadie lo aceptó en una Venezuela que era chavista. Al contrario, tuvo que escapar. Primero trató a través de la embajada norteamericana, pero claro, era muy obvio. Y luego tuvimos que cruzarlo por toda la selva hasta que llegó a los Estados Unidos porque lo iban a matar. Porque fue uno de los primeros que dijo eso que tú estás diciendo. Y luego viene el otro escándalo grande de cambio de tanques de oxígeno por afinidad política. Si no me votas por este, no te doy la medicina. Todo esa especie de eso rebaja completamente la categoría de un médico. Y luego la explosión de Bolsonaro en Brasil cuando dijo así claramente, lo que estaban introduciendo aquí en Brasil era una guerrilla. Era una guerrilla comunista a través de estas misiones. Y eso lo resume todo. Pero una cosa que quería mencionar, Cari, antes que terminemos el tiempo que tenemos, es que a mí personalmente me duele mucho esto que esta doctora diga así públicamente, que tiraban todas esas medicinas a la basura para justificar su trabajo. Exacto, porque tú sabes que yo llevo muchos años, desde que estaba vivo el padre Santana, trabajando en el envío de medicamentos a Cuba, Venezuela y a todas partes del mundo.
Y además, como ayuda humanitaria a este país, no tiene impedido para nada el envío de medicamentos, más lo envían.
Exactamente. Con Cuba fue por vías independientes, no oficiales, para que le llegara la medicina a la gente tan necesitada, desesperado. ¿No? Doctor, no tenemos nada para la presión, mi niño está enfermo, no tenemos antibióticos. En Venezuela igual, a través de una red de médicos. En todas partes del mundo, incluso el Miami Medical Team también ha ayudado. Y que digan así públicamente que bolsas enteras de medicina se tiraron a la basura para justificar un número de pacientes, eso va contra toda la ética médica. Y yo creo que llegó el momento que ya no sean ni 4 ni 5 doctores, porque nosotros, recuerda, Cari, ayudamos a llegar aquí cuando el Cuban Medical Professional paró a los Estados Unidos, 8,000 médicos cubanos que escaparon de las misiones. Es el momento que esos médicos salgan a la luz pública y denuncien todo esto que saben, para que de una vez y por todas se acaben estas misiones que son infames, que son políticas y que lo que le están es beneficiando al régimen cubano. Que salga todo y que, por supuesto, secundario a esto, tiene que haber sanciones. Y ya las sanciones comenzaron cuando el ministro de Salud Pública y su secuace le negaron la visa de entrada a los Estados Unidos.
Pero fíjate que viene a colación, viene la rueda de prensa, viene la denuncia de la doctora Matos y los otros 3 médicos, y de inmediato, qué caramba, una reunión con la Organización Panamericana de la Salud, que está tan estrechamente vinculada con esta trata de profesionales cubanos o de los que fueran profesionales cubanos, y ahí es donde viene la medida punitiva, es decir, aquí no te doy la visa. A lo cual Bruno Rodríguez ha dicho que él no sabe nada absolutamente de que hayan médicos regulados, de que no puedan regresar al país, pero ¿hasta dónde va a llegar la falta de respeto a la inteligencia de todo el que lee, de todo el que está al día constantemente sobre las noticias que emanan de Cuba?
Exactamente. Si el canciller cubano no sabe lo que está pasando, ya se va a enterar. Se va a enterar porque esto fue una declaración oficial del Departamento de Estado. No puede entrar ni el ministro, ni los secuaces, ni funcionarios que se presten para explotar a médicos cubanos o a médicos de cualquier parte del mundo. No tiene que ser cubano. El que explote a un profesional de la salud, de la ciencia, de las artes, de cualquier cosa, tiene que tener un castigo. Y el castigo es económico y político, por supuesto. No puede tener una cuenta bancaria porque ese dinero no le pertenece a ellos. Ese dinero le pertenece a esos médicos que lo fueron explotando por años, de todos los millones.
Te doy las gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, como siempre, por tus comentarios, por la labor que llevas realizando, por la que sé que continúas haciendo. Y no vamos a quitar el dedo tras esta noticia, porque esto trae cola que le pisen, y muy larga, va a ser absolutamente larga. Y bueno, y del tema de los médicos cubanos me voy al tema de Venezuela, porque bueno, indudablemente aquí hay una realidad, y es que Nicolás Maduro ha admitido públicamente la vinculación del régimen castrista al pedirle y ordenar fortalecer la cooperación militar y de inteligencia. Y para analizar este tema, pues me acompaña el general retirado venezolano Antonio Rivero. Muy buenas tardes, general. Bienvenido a Tras la Noticia. Bueno, ya es público y notorio, no pueden negarlo. Lo ha dicho el propio Nicolás Maduro, ha admitido la injerencia en Venezuela y ordena fortalecer la cooperación militar y de inteligencia. Caramba, ¿cuál es la reacción de todos ustedes ante esto?
Bueno, muy buenas tardes, Cari, y a todo tu radioescucha. Realmente esto viene a ratificar una vez más lo que ha sido por años, desde que el difunto traidor Chávez se instauró en el poder por la vía democrática, porque progresivamente fue sacando a relucir su altísimo vínculo con el asesino de Fidel Castro y todos sus secuaces, al punto que esta vinculación pues proyectaba consolidar una fuerza armada en Venezuela que sostuviera, por supuesto, el proyecto que traía bajo esa máscara de democracia Chávez, y que posteriormente, año a año, se fue, como así dije, consolidando con proyectos, con acuerdos. Y doy fe de ello, porque soy de los soy el oficial que al regresar a las Fuerzas Armadas, Chávez me sacó inicialmente de los cuarteles en el año 2002-2003 y para enviarme a un cargo civil, siendo militar activo, que fue Protección Civil, pero no me quería dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto, y posteriormente, que yo regreso después de 5 años y medio a la Fuerza Armada a sacarme de Protección Civil, encuentro la presencia militar en el año 2008 militar cubana, tomando, digamos, posiciones en áreas estratégicas que solamente le competen a los militares venezolanos. La transformación de la Fuerza Armada comenzó propiamente a partir de ese año 2007-2008 y progresivamente a través de unos acuerdos que denuncié y que fueron los motivos de mi persecución, juicio militar, juicio civil, que pesa sobre mi persona y que me ha llevado al exilio derivado de esto, pues es la ratificación una vez más. En el 2015 se reanudaron los acuerdos que yo develé del año 2010 y que se firmaron en el 2008, y ahora, pues, dada la, digamos así, la premisa, pues, de el desvarío militar que hay en Venezuela, pues busca de alguna manera fortalecer ese predio militar con algunos acuerdos, con alguna mayor fuerza, con algunos elementos que no necesariamente están ligados estrictamente a Cuba, sino que Cuba sí debe de intermediario o de canal a lo que se firma propiamente, a lo que se logra o que logran ellos con la alianza rusa, porque todo lo que existe en Venezuela propiamente se deriva a través de la adquisición balística a los sistemas rusos, y es Cuba a través de La Habana donde se realiza, o del castrismo, pues, que se realiza la el finiquitar de estos acuerdos militares, dado que ya se crearon dos empresas paralelas, una en Cuba y una en Venezuela, que es la que realiza esta gestión desde el punto de vista comercial o estratégico o político, etcétera. Y es allí, pues, que eso que está señalando actualmente Nicolás Maduro no es, digamos así, sino más de lo mismo, no es más que la ratificación o el incremento de lo que ha sucedido años anteriores.
Yo tengo una lectura que no sé si usted leo entre líneas, porque esta declaración de Nicolás Maduro se produce durante el acto de despedida del embajador cubano en el país, Rogelio Polanco, luego de 10 años de labor diplomática. Es muy significativo, no sé si es que él quiso poner de manifiesto que no era que Cuba estuviera retirando a un embajador, ni que hubiera un bajo perfil de las relaciones y lo que se llama la estrategia conjunta, ¿no?, que usted ha revelado de una forma maravillosa en este programa. Pero me llama la atención, ¿era el momento para decir este tipo de situación, de continuar la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia fortalecer la capacidad de defensa integral de Cuba y Venezuela? ¿Cómo usted percibe? ¿Es un acto de desesperación de Nicolás Maduro? ¿Es un acto de provocación a las medidas punitivas, tanto en el orden económico como en el orden político que le ha impuesto la actual administración ya a ambos países?
Realmente podemos denominarla de esa manera, una provocación, pero realmente no cuenta con la capacidad para realmente provocar así a los Estados Unidos o así sobre las medidas que se han establecido sobre Cuba y Venezuela, pero sí hay aquí una evasiva, de alguna manera, en el ámbito militar, porque ellos se encuentran en estos momentos con un acorralamiento o acorralados, dada esta cantidad de medidas de sanciones que se han establecido, y por supuesto que saben que pueden ir más allá. Y el único recodo que pueden tener para poder, digamos así, sostener el proyecto y basado en un nacionalismo ufano, tratando de llevarlo a trance y lograrlo militarmente, porque saben que la parte militar es lo que le sirve de sostenimiento al proyecto, al sostenimiento del poder como tal. Entonces, ellos están buscando la manera de consolidar cada vez más el elemento militar en las condiciones, por supuesto, que puedan abrigar alguna teoría de, digamos así, de lo que denominan ellos la guerra de resistencia, y así hacerse a esa imagen del Vietnam de los años 60, la guerra de Vietnam de los años 60, y creer que con esa teoría pueden vencer cualquier tipo de intervención militar. Y por supuesto la consolidación de ello pasa estrictamente por la intervención o la injerencia o el detrás de bastidores de Rusia. Está China, está Rusia, está aparte de Rusia, está China también, y eso se ha visto muy marcado en este año a raíz de las maniobras militares que se han llevado a cabo en conjunto en la frontera venezolana con estos países y, por supuesto, la máxima participación de Cuba en ello.
Muchísimas gracias al general retirado Antonio Rivero. Me voy a una pausa y regreso con un tema muy interesante, la visita de Medvedev a Cuba, que comenzó en el día de hoy, y un invitado muy especial. Ya regresamos.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias por la sintonía, gracias por seguir con nosotros. Vamos a tocar un tema que es de una actualidad y que ha llamado la atención y ha hecho titulares, porque acaba de arribar el primer ministro ruso Dmitry Medvedev a Cuba. En la mañana de hoy llegó al aeropuerto José Martí, donde fue recibido por el canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla. Para explicarnos, nadie mejor que mi colega Álvaro Alba, a quien le doy la más cálida bienvenida y gracias por estar en Tras la Noticia. Estoy de suerte hoy.
Bueno, gracias, buenas tardes, Cari. Efectivamente, yo creo que es un hecho importante y hay que destacar todas las aristas que tiene esta noticia.
Con bombo y platillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la cuenta Twitter, ha dado a entender que están en el mejor momento las relaciones. Se espera, además, que ambos países firmen convenios y acuerdos comerciales. Rusia prevé invertir 600 millones de capital en desarrollo de 10 unidades de generación de energía en 3 centrales térmicas de Cuba. Me gustaría tu análisis de qué busca Rusia en este momento, en un momento donde hay una crisis bastante fuerte en la región, con su presencia y con la llegada de todos estos acuerdos comerciales con Cuba.
Mira, Cari, sin llegar a ser lo que fue en su época la Unión Soviética para La Habana, Rusia sí considera un aliado estratégico a los regímenes, no solamente de La Habana, también el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Bolivia. Pero el de Bolivia no tiene tantas dificultades económicas como las tiene La Habana, Caracas o Managua. De ahí que esta visita, sea, aunque ya estaba anunciada desde el mes de junio, sí es importante decir de que para Rusia es parte de una agenda global que tiene para lo que combatir lo que ellos consideran un mundo unipolar. Ellos afirman de que tiene que ser multipolar, donde Rusia sea parte de esas potencias mundiales. Y el primer ministro Medvedev, quien fuera presidente en una época, esta no es su primera visita a la isla. Estuvo en el 2013 cuando era presidente de Rusia y Putin era el primer ministro. Y va a estar estos dos días, como tú bien señalabas, firmando una serie de acuerdos comerciales y contratos que más bien lo que hacen es apuntalar la economía cubana, está en una situación caótica, ellos le llaman coyuntural, no quieren hablar de la palabra crisis, pero la crisis que está atravesando debido a la crisis de PDVSA, de la crisis económica del régimen de Maduro, hizo a Cuba buscar en Rusia el aliado estratégico que ambos se consideran, y desde el año 2017 Cuba ha firmado acuerdos con Rosneft y también con la empresa Neft-Zarubezh, que es la segunda empresa más importante de petróleo de Rusia. Se están también planificando que los rusos participen en las excavaciones que hay ahí por la parte de lo que es el norte, la cañería norte de Cuba, buscando petróleo, que ya lo hicieron en una ocasión, pero que uh-huh. lo abandonaron. El interesante de esta visita es que Medvedev está trayendo luces para La Habana, está trayendo un cargamento de luces LED para por lo menos alumbrar un poco La Habana cuando haya más electricidad. Está trayendo también, y esto sí es más importante, va a estar participando en la inauguración de la primera estación satelital GLONASS. Este es el GPS de los rusos, es el GPS que permite, o el GLONASS como ellos le llaman, el que permite un mayor control en los teléfonos celulares. Los rusos han denunciado que las autoridades rusas utilizan ese sistema para monitorear dónde se encuentran los opositores, dónde se encuentran los disidentes. Muchos prefieren ir a las manifestaciones sin el teléfono para que no puedan rastrearlo. Y ya desde el 2010 se estaba conversando entre La Habana y Moscú para crear o por lo menos implementar en Cuba este sistema, llevarlo a los teléfonos celulares en la isla. Y lo que estamos viendo aquí es la inauguración durante estas 48 horas que vamos a tener a Medvedev en La Habana, de la inauguración de este sistema GLONASS. En la parte rusa es Roscosmos, la compañía estatal que atiende todo lo que es el espacio sideral, el cosmos, como ellos le llaman. Es la especie de NASA rusa. Y por la parte cubana lo hizo GeoCuba y Tecno Import.
Ahora bien, Álvaro, aquí hay algo que quiero analizar contigo, y es un cable de la agencia de prensa francesa. Dice que Rusia está dispuesta a ser socio estratégico de Cuba si La Habana decide desarrollar su propia industria de energía atómica. Esto lo declaró ayer el jefe adjunto de la administración del gobierno ruso, Sergei Prodyok. Agrega, si los colegas cubanos habían comentado que no tienen planes de crear la industria de energía atómica en el país, pero si sus planes cambian, Rusia estaría dispuesta a ser socio estratégico de Cuba en ese sector. Eso se lo dijo al medio Sputnik en el día de ayer, vísperas de la visita del gobernante ruso Dmitry Medvedev a la isla de Cuba. También destacó que existen todas las premisas para que Cuba desarrolle su propia industria de energía atómica. ¿Uruguay está de por medio?
Mira, yo creo que los cubanos están vendiendo una píldora muy interesante a los rusos. Están hablando que los ayuden a desarrollar la energía atómica con fines civiles. Entonces, y basado en esa propuesta es que entonces los rusos están presentando este sondeo, estas declaraciones. Te digo sondeo porque no solamente cuando, sino durante y después del desastre de Juraguá, la planta nuclear que quiso construir Fidel Castro en el centro de la isla. Y hay que recordar que no solamente era Juraguá, estaba planificado 3 centrales nucleares en la isla, una en Holguín, la de Juraguá, allá en el oriente, en el centro de Juraguá, y había otra en Pinar del Río, que se pensaba hacer cerca del Mariel. utilizando toda esa la infraestructura de las plantas eléctricas que existían en la zona. Y siempre los legisladores, sobre todo de la Florida, estuvieron muy preocupados con el uso de la tecnología nuclear por parte de las autoridades cubanas.
No digo yo.
Y no creo que ese interés haya decaído en la actualidad. Cuba tiene que pensarlo mucho, tiene que tener demasiados argumentos para convencer a los rusos, para que los rusos entren en una operación conjunta de desarrollar la energía, plantas nucleares en la isla. Vimos todos recientemente cómo el sistema socialista, el sistema comunista, el sistema soviético ocultó cuando el desastre de Chernobyl, la serie inglesa es muy buena, que la recomiendo.
Muy buena, muy recomendable.
A todo el que tenga la oportunidad de verla, la puso HBO y obtuvo varios de los premios de la Academia, premios Emmy por la mejor miniserie, eran 6 capítulos nada más. Yo creo que lo que vimos ahí de Chernobyl fue el ejemplo de lo que nos pudo haber pasado a nosotros de no haber terminado la Unión Soviética, de no haber desaparecido y haber entonces Fidel Castro abandonado ese proyecto que lo dirigió durante décadas su hijo Fidel Castro Díaz-Balart. Es interesante cómo de nuevo vuelven a la carga. Lo que sí estamos viendo es que CUPEC, que es la empresa cubana de petróleo, junto con Zarubiezhnev y Rosneft, son los que están embaucados en estas exploraciones allá en la boca de Jaruco. Ahora se llama la provincia de Mayabeque, antes era La Habana, son prospecciones. Pero yo creo que apuestan más, de nuevo, por seguir buscando petróleo. Los cubanos sondean, los rusos no quieren tener una confrontación con Estados Unidos por crear o instalar en Cuba plantas nucleares con la tecnología rusa.
¿Crees tú que están subiendo los castristas el régimen de Díaz-Canel, amparado por Raúl Castro tras bambalinas, la parada ante las medidas económicas dictadas por la administración, y están tratando como de dar a entender de que podría iniciarse una estrategia nuclear con Rosatón? Una firma de un memorándum de entendimiento sobre la cooperación de capacitación nuclear y desarrollo de habilidades con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. ¿Cuál es tu criterio y qué respuesta esperas de Estados Unidos?
Mira, Cuba siempre busca un aliado para la confrontación con los Estados Unidos. Lo hizo en la época de la Unión Soviética y lo has hecho con Rusia. Los momentos más difíciles para la situación política del régimen ha sido cuando ha habido un entendimiento entre las autoridades rusas y las estadounidenses. Recordemos cuando bajo la propia presidencia de Vladimir Putin, tras el ataque del 9-11, el presidente de Rusia decidió unilateralmente llevarse la planta de espionaje, el centro de espionaje que tenía en La Habana, de Lourdes.
Te quiero dar las gracias, Álvaro, porque como siempre eres un especialista en la materia y das y pones luces donde hay tantas sombras. Pero recordemos también que cuando la crisis de los misiles llegaron a un acuerdo con Estados Unidos, ignorando total y absolutamente al régimen de Fidel Castro en ese entonces. Y bueno, pues me voy ahora con el coronel Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, porque vuelve a la carga Corea del Norte con otro misil. Se llama, porque son tres, no sé si lo dije bien, Estrella del Norte, que fue disparado en vertical. Y quisiera que el coronel, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, nos explique por qué sucede esto cuando se está llegando o se pensaba que podía haber un entendimiento para que se terminara, ¿no?, con este tipo de armamento nuclear entre Corea del Norte contra sus vecinos, porque cayó en aguas de Japón. Buenas tardes, coronel.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Pues mira, Cari, primero tenemos que saber lo que es la gran diplomacia, con capital, ¿cómo se dice? Con mayúscula D-I-P-L-O-M-I-S-I-A, todos en mayúscula. El régimen de Kim Jong-un hace siempre lo que hacía muchas veces Chávez y el mismo Fidel, que arremeten en momento de crisis mayor. Da pena que a cuestión de horas de ellos notificar que se empezarían a reunir este fin de semana, octubre 5, para una tercera vuelta de interlocuciones a nivel mediano, que eso es importantísimo, porque uno de los fallos tarde que hubo en la última reunión en Hanoi fue que se hicieron muchos pre-reuniones, pero al nivel alto, el señor Bolton, el águila, el falcón de derecha, y Pompeo renunciaron a lo que le pidió Corea del Norte, que era una transacción dando y tomando. En otras palabras, Corea del Norte llegó a Hanoi dispuesto a entregar lo que se llama el complejo de Yongbyon. Yongbyon tiene su reactor de 5 megawatts, que es el que produce todo el plutonio de las bombas que ellos han hecho, de todo el material fisil. Tiene una planta de enriquecimiento de uranio, tiene dos o tres otras facilidades, y ellos estaban muy dispuestos a hacer eso si se levantaban ciertas sanciones económicas. Pero el halcón y Pompeo en ese momento decidieron que era todo o nada, y ahí es donde se rompe la relación y quedamos en ascuas por desde el mes de mayo hasta el presente.
¿Qué pasa? Una pregunta, Octavio, ¿por qué precisamente esto sucede en momentos en que se había anunciado la celebración de una tercera ronda de conversaciones que comenzaría hoy en Estocolmo, aunque bueno, en esta ocasión sin la presencia ni de Kim Jong-un ni tampoco de Donald Trump? En
porque
el lado
coreano
de la mesa pues estaría Kim Moyong-gil, ex embajador en Vietnam, y un diplomático de larga carrera acompañaría a Kim Jong a una de estas reuniones. ¿Por qué Corea hace esto en este momento?
Explícalo. Fíjate, los dos preceptos que te di cuando comencé: diplomacia con mayúscula en todas las letras, y el hecho de por qué fallaron las conversaciones, porque no habían conversaciones intermedias. O sea, tú estás hablando de un individuo que en el 2000 también tuvo que ver con las negociaciones nucleares en aquel entonces. O sea, que estamos... Kim Jong-un, de allá para acá, cambió también a su coadjutor, su número uno interlocutor en estas negociaciones, y los Estados Unidos ha cambiado también al jefe de seguridad nacional, que era Bolton. O sea, los dos individuos, es más, se dice que se acusó en Corea del Norte que estaba negociando por ser espía americano, y algunos dicen que le dieron el plan payama, porque luego se había visto. Primero ellos reportaron que lo habían matado, y después el individuo aparece con menos cargo de los que tenían. Pero el punto es este: muchos de los expertos que analizan esto día a día por los últimos 30, 40 años dicen que esto es una prostration, o sea, una postración de Corea del Norte, diciendo: vamos a negociar, pero vamos a negociar de un punto de fuerza, y no vamos a echar para atrás si no nos conceden lo que queremos. Ese es lo que te dice, los americanos dicen, timing is of essence. O sea, que el tiempo que tú haces las cosas en tu vida tiene una importancia más que el evento que hagas. Y por eso es que la respuesta norteamericana, que eso es lo que te viene la mayúscula D-I-P-L-O-M-A-C-I-A, es tener el porque todos los críticos del presidente, ahora, especialmente los de ultraderecha y de izquierda, hasta los mismos de izquierda, lo critican por haberle permitido y no sancionado el disparo de este misil. Uh-huh. Los últimos 13 misiles que se dispararon eran de corto alcance. Los misiles de corto alcance no están reglamentados por ningún tratado mundial. ¿Por qué? Porque son misiles de defensa que todos los países tienen el derecho a fabricar para su autodefensa. El problema que estaban haciendo ellos es que estaban convirtiendo cohetes en misiles. Y la definición entre un cohete y un misil, un cohete en los tiempos que se hicieron en la Primera Guerra Mundial, era un aditamento de saturación de fuego. O sea, tú disparas 10 cohetes que caen en un kilómetro cuadrado y destruyes todo. Un misil implica que está dirigido, o sea, que tiene mayor precisión. Y él está convirtiendo cohetes en misiles de corto alcance, y eso no hay reglamentación, pero debe alguien pensar en eso, porque ahora mismo los mismos rusos y los chinos están fabricando hasta misiles hipersónicos que no están bajo un tratado. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, hoy sí es digno de algún tipo de sanción, porque lo que él disparó ayer por la mañana...
De eso te quería preguntar, y perdóname, porque nosotros no tenemos la capacidad de analizar qué tipo de misil es este, el Estrella del Norte, que fue disparado desde la bahía de Wuhan, en la costa de la península, recorrió 450 kilómetros en lo que llegó a alcanzar una altura de 910 pies, antes de dividirse y caer en aguas territoriales de Japón. Japón inmediatamente ha reaccionado y reconoce
que ahí
vulnera las resoluciones de Naciones Unidas. O sea, ¿hasta cuándo le van a permitir todas estas cosas a este caballero que está desgobernando Corea?
Bueno, vamos a ser un poquito realistas. Japón reclama 200 millas de territorio nacional, de aguas internacionales. Y cuando tú tienes un mar del este, como le llaman los dos Coreas, porque hasta Corea del Sur le llaman el mar del este. Los japoneses le llaman el mar de Japón. Ajá. Y los coreanos le llaman el mar del este. Cuando tú tienes un país que reclama 200 millas y el otro reclama 100 millas, entonces no hay aguas internacionales para que nadie pueda navegar. Entonces eso es una cuestión que se la vamos a dejar pasar a Japón, porque en realidad está buscando su bienestar y está buscando su protección. Aquí la importancia de lo que es este misil es la siguiente. Primero, un misil de combustible sólido que no requiere mucha preparación. Casi todos los misiles que se disparan del submarino, aunque este no se disparó del submarino. Hoy por hoy Corea del Norte, y tienes que leer entre líneas porque hay artículos como la BBC que dice que pueden cambiar los submarinos romios soviéticos que tienen. Mentira, esos submarinos son viejísimos y no están adaptados para misiles. Nada más que hay un solo submarino, Simpo, que está en servicio activo, que puede disparar este misil. Y ellos no se tomaron el lujo de dispararlo, no hace que les rompiera el último submarino, lo dispararon desde una plataforma sumergida, que fue como ellos empezaron las pruebas de estos misiles. Ahora, la importancia es que cuando tú tienes este tipo de sistema de misil, que aunque sea de mediado alcance o corto alcance, que no tiene ninguna restricción, al ser móvil tú se lo puedes poner en la costa a cualquier otra persona y llegar a Japón, llegar a Corea del Sur. Ahora, el disparar verticalmente este misil, que llegó a una altura, como tú bien dijiste, casi la mitad de lo que está la estación espacial, implica que si lo hubieses disparado verticalmente, cubriría toda la península de Corea y muchas de las grandes partes de Japón. Ahí es donde viene la verdadera querella, ahí es donde viene la verdadera discusión, la capacidad del misil, aunque este disparo que fue vertical no tenía implicación porque cayó en un área que, okay, dile a los japoneses que 200 millas es aceptable, pero si tú vas al mar sur de China, cuando tú ves todos los países, Brunei, Borneo, Tailandia, que tienen, ¿cómo se llama?, posesión del mar, Vietnam, se overlap, o sea, se sobrepasan, porque todo el mundo reclama 100 millas las Filipinas. Entonces, no hay aguas internacionales libres, porque todo el mundo reclama el mismo sector. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué los Estados Unidos, en vez de llevarlo al al seno de las Naciones Unidas y reclamar y condenar, porque el fin principal es lograr traerlos a la mesa y lograr poner otra vez en cauce la denuclearización de la provincia. Ahora, otro de los análisis que se hace es que de ahora en adelante, ya salido del panorama del señor Bolton, es muy posible que hicimos una cosa transaccional, donde ellos entreguen a John Bion, le levantamos, digamos, algún tipo de sanciones económicas como la venta de textiles, la producción de los trabajadores en la compañía de fabricación de, digamos, de comestibles en China, y dando, y así vamos entregando el programa y llegando a un plan de denuclearización en 2 o 3 años. Eso es posible lo que ocurra en esta reunión. Así que los Estados Unidos ejerció diplomacia con mayúsculas al restringirse en cuanto a la respuesta que se dio. Fíjate, cosas, detalles, porque la gente se dé cuenta. En los últimos 17 disparos de misiles se encontraba Kim Jong-un, no en este. Kim Jong-un manda un mensaje diciendo muchas gracias, muy bien hecho, felicitaciones, pero hasta el distanciamiento del líder, y no ha habido crítica en contra del presidente, pero sí en contra de Bolton, en contra de otras cosas. Por eso es cuando tú tienes una meta mayor, un beneficio mayor, no lo vas a poner en juego por un misil que este muchachito dispara tratando de postrarse al último minuto para decirte, oye, vamos a ser fuerte en nuestra organización.
Bueno, te doy las gracias, Octavio, porque verdaderamente es preocupante esta situación. Le has puesto luz, has tenido una explicación muy sólida y muy convincente en un tema donde no todos estamos envueltos, pero que en este momento puede ser una herramienta para los detractores del presidente, de la administración de Donald Trump, que lo ven políticamente vulnerable de cara a las elecciones del 2020. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los invitados en el día de hoy. He tenido un programa de lujo. Los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Y mañana venimos por más, porque seguimos y seguimos y seguiremos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.